Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, soy Guillermo Mazzuca, me dicen Macu, estoy aquí en Nacional. Lunes, 23 horas, haciendo amigos nuestro programa de todas las semanas, excepto cuando hay fútbol. Si ustedes un día ven que hay fútbol, como el otro día que pasó el lunes pasado, o hace dos lunes, no es que se terminó, sino que sale el partido. Hoy vamos a hablar con Ramón Garriga al final del programa, en la segunda entrevista. El señor Ramón, que fue un arreglador musical, músico, además tiene 1.900.000 seguidores en Instagram, ahora se dedica a otra cosa, se rearmó su vida siendo un panadero, ¿no? Una persona que promueve el pan, anda por todo el mundo haciendo pan. 1.900.000. Y vamos a hablar con Ramón, que es un amigo y hemos hecho algunos vivos por Instagram. Y no sé si con esta señorita que tengo aquí a mi lado hicimos algo en Instagram. Yo creo que sí, pero sí en televisión en América hace dos años. Es Paloma Herrera, que es un lujo tenerte. Paloma, te quiero, te adoro. Gracias por estar acá.
Un placer siempre verte.
Igualmente. Y aparte, les cuento a quienes nos escuchan en todo el país. Sabes que se escucha en todo el país y obviamente en todo el mundo. Que viajás un montón.
Viajo mucho.
Viajás un montón. Espera, te voy a acercar un poquito más el micro. Sí. Pero no es de ahora. Vos ya a los 15 años te fuiste de Argentina.
Sí, muy irónico, porque yo tenía mucho miedo a volar. Así que me tuve que acostumbrar, ¿no? Porque no me quedó otra.
¿No habías viajado, volado con tu familia hasta ese momento que te fuiste?
Empecé a volar a los 9 años, cuando fui con mi maestra al concurso de Perú, mi primer concurso.
¿Tu maestra sería Olga Ferri?
Olga Ferri, mi maestra, que fue mi primera maestra, que realmente me marcó muchísimo y que me acompañó. Y con ella hice mi primer viaje en avión. Loco, ¿no? Porque bueno, en vez de que sea con mis padres, pero bueno, mi relación con mi maestra siempre fue muy, muy, muy especial y podés creer que bueno, que mi primer vuelo fue.
O sea, pero eres una nena.
Una nena.
¿Qué vio Olga Ferri en vos?
No sé, pero desde el primer día me agarró.
¿Cómo llegaste al Colón, a propósito?
Primero empecé con Olga Ferri a los 7 años. A los 7 años fue que empecé, le dije a mi mamá que quería bailar. Que quería bailar y me llevó primero a expresión corporal, que me gustaba, ¿no? Uno bailaba, pero yo dije a mamá, no, yo quiero clásico, con zapatillas de punta. No sé de dónde lo saqué porque no...
No había antecedentes.
No había antecedentes en mi familia. Y mamá, pobre, empezó a buscar y, bueno, un buen estudio era el de Olga Ferri, me reconoció y me mandó ahí. No sabía nada ella, ¿no? Y por suerte, porque realmente es importantísimo los maestros, sobre todo al principio. Así que caí en las manos de Olga Ferri y desde el primer... Siempre cuento lo mismo, ¿no? Desde el primer día que entré a ese estudio, para mí fue mi lugar en el mundo. Fue mi burbuja, mi lugar, mi religión, mi vida, fue mi todo. Desde ese primer día a los 7 años. Como que mi vida empezó ahí.
¿Dónde era?
Marcelo T. de Alvear sigue estando, lo tiene su sobrina, sigue estando el estudio de Olga Ferri, Marcelo T. de Alvear y Paraná o una cosita.
No sé, se me vino a la mente... La anécdota que contaba siempre Jorge Bergoglio Francisco, que cuando entró aquel día a aquella iglesia en Flores, ahí es como que decidió ser cura, ¿no? Parecido a lo que contás vos.
Sí.
A partir de ahí, 7 años, que pasaron 2 años y después Olga empezó a llevarte a viajar.
Sí, ella me llevó a los pocos meses al año, entré al Teatro Colón, a la escuela.
Ah, ok.
Ella me dijo, tenés que audicionar para entrar a la escuela del Teatro Colón, y entré, y a los 8 años ya estaba a la mañana en el Colón, después del colegio, después con Olga Ferri,
estabas a full.
A full, y me preparaba para concursos, así que a los 9 años me fui a mi primer concurso afuera.
¿Ese fue el viaje?
Ese fue el primer viaje, claro. Y después a los 10 gané el famoso concurso Coca-Cola, que fue lo que ahí me dio, no era muy chiquita, yo había ganado entre gente grande, me acuerdo que fue muy...
¿Eso dónde fue?
Acá en Buenos Aires, concurso Coca-Cola para las artes.
¡Wow! Muy fuerte, 10 años.
Sí, 10 años. Y así empecé como... Olga, pienso que vio algo, pero desde muy, muy, muy chiquita, porque al principio yo imagínate que a los 9 me estaba preparando para ir a un concurso. Y así que sí, pienso que desde el primer momento había como una pasión o algo que realmente ella veía, ¿no? Que era importante.
¿Qué puede haber visto ahora con tu mirada adulta en una nena que baila?
¿Ella qué vio?
Sí, no, digo, ¿vos qué ves cuando ves a alguien de lo que tenías vos en aquel momento, la edad de 9, 10? ¿Qué cosas te la pueden destacar a alguien de, digamos, de que esas condiciones o ver eso? Porque Olga vio en vos a Paloma.
Sí, y por eso para mí es una responsabilidad enorme ser maestra, porque uno sabe lo... la fuerza y cómo puede marcar, digamos, yo tengo mis maestros marcados a fuego adentro mío, uno sabe ahora que está del otro lado lo que significa, ¿no?
Por eso te pregunto.
Es mucho. Pero pienso que uno cuando ve, es como en la vida misma, ¿no? Cuando uno ve a gente que tiene algo especial, hay gente que tiene personalidad, hay gente que tiene carisma, y hay gente que no, que puede estar muy linda, que puede ser, se viste bárbaro, pero no tiene ese atractivo que hay gente que tiene y hay gente que no. Y es muy difícil a veces entender por qué sí, por qué no. Y a veces un bailarino que sea muy joven tiene esa presencia, tiene carisma, tiene ese ángel. Y otros bailarines, chicos que están estudiando, tendrán la técnica, tendrán el salto, pero no tienen ese algo especial que es muy importante para el bailarín. Tener además de, obviamente...
¿La actuación, decís vos?
No, no es actuación. Es la presencia...
¿El sentimiento?
La pasión, la carisma, la presencia. Hay gente que llena el escenario y gente que no. ¿No? Y entonces eso es, además, obviamente, del talento natural que tenga, y obviamente que tiene que trabajar muchísimo. Se sabe que en esta carrera uno tiene que trabajar un montón, la disciplina, ¿no? No es, si uno dice, no quiero trabajar, digamos, no va a llegar muy lejos, ¿no? Porque es puro trabajo esta carrera. Pero bueno, son muchos ingredientes que se tienen que dar, ¿no? Y cuando uno como maestro ve a esa persona que está realmente trabajando y estudiando y que tiene algo especial, uno ahí pone todas las fichas.
Vuelvo a tus 10 años. ¿Qué pasó entre los 10 y los 15 que estuviste en el Colón y que seguiste bailando acá en Buenos Aires o aprendiendo?
Y trabajé muchísimo. Fueron mis años de formaciones, además de que iba a concursos y ahí gané bastantes premios. Me iba como formando y bueno, finalmente...
O sea, ya empezaste a viajar con bastante frecuencia.
Sí, sí. Igual también varios concursos acá en
Argentina.
Y a los 15, bailando acá en Buenos Aires, uno de los jurados del concurso me vio y llamó a mis padres y les dijo, si ustedes me dan permiso, yo organizo todo para que vaya a audicionar a la escuela de School of American Ballet. Y mis papás me vinieron, me preguntaron, dije, por supuesto, sí, que tenía ganas, que quería, y organizamos todo y me fui a... Fue mi primera llegada, digamos, a Nueva York, de la mano del famoso maestro Zaraspe, que fue maestro de Nureyev y de Margot Fontaine. Sí, un maestro muy conocido, ¿no? Ya no vive más. Pero durante todos los años que yo estuve en Nueva York, él venía muchísimo en funciones.
Mirá. O sea que tenías 15 años y fuiste aceptada ahí, y después fuiste primera bailarina ya a los 19.
Sí,
contame cómo es, si me tenés que...
Sí. Bueno, en realidad fui primero, la idea fue esa, cuando el maestro Zaraspe me lleva a Nueva York, me dice, yo te organizo la audición para que vayas, audicioné, me pusieron en el último año, teniendo solamente 15 años, me ponen en el último año. Fueron 6 meses que era el plan, iba 6 meses becada y me volvía a Buenos Aires, al Teatro Colón, obviamente que seguía. Y voy 6 meses y para mí esos 6 meses en Nueva York fueron un flash. 15 años en Nueva York, cuando mi vida, de que tenía conciencia, había pasado mirando videos de Baryshnikov, de la película Momento de Decisión, de Baryshnikov bailando Quijote, digamos, con el American Ballet, digamos. El American Ballet había sido mi sueño, la compañía donde yo siempre...
Tu lugar en el mundo.
Sí, que normalmente uno lo mira como un sueño, jamás uno pensando que uno puede estar ahí, obviamente, ¿no? Pero uno miraba esos videos como con fascinación. Y bueno, cuando llegué a Nueva York y pude ver a la compañía en vivo en el Metropolitan Opera House, para mí era impresionante. Yo iba al teatro, estaba en los estudios del School of American Ballet, que es una escuela súper reconocida. Me pusieron a bailar el rol principal en la función de cierre. Yo estaba feliz y me volvía
Ya estabas aceptada entonces en ese
tiempo. En la escuela. Y bueno, terminaba el año y me volvía. Y claro, pero con 6 meses que habían sido, me ha pasado toda una vida por encima de experiencias. Así que bueno, me vuelvo y tengo el pasaje, todo, ya he hecho la valija y me entero que hay audiciones para el American Ballet. Y yo obviamente dije, 15 años, Argentina, y sabía que no iba a entrar, no era una opción entrar a la compañía, pero yo moría por ir y ver esa gente que para mí había sido, la había visto solamente por videos y después llegué a verlos así en el teatro. Dije, yo voy, nada más que por la experiencia. Y fui, hice la clase con toda la compañía en el Metropolitan y cuando salgo de la clase me dicen, te damos contrato.
No.
Y son unas de las experiencias que hasta el día de hoy son como imposibles de creer.
A ver, no fuiste invitada, sino que vos viste que había una audición y te anotaste.
Sí,
y ya
obviamente.
Tenías todo, ya te venías a la Argentina.
Me venía, sí.
Una decisión magistral.
Pero muy de cara dura, de inconsciente, porque, a ver, nunca pensé que me iban a tomar, pero yo era, para mí, claro, era una compañía que yo, era un sueño, yo nada, iba.
¿A cuántas hicieron contrato ese día?
A cuatro. Cuatro bailarinas. De la escuela también. Y nada, a partir de ese día me cambió la vida. Imagínate que yo me volví a mi casa, volví a mi casa, digamos, pero tenía que hacer mi visa de trabajo, ver dónde iba a vivir, tenía que hablar el idioma, que no hablaba nadie. Esos meses que estuve ahí no me importaba porque sabía que me volvía, digamos. Me cambió la vida por completo. Pasaba de ser una niña a ser una bailarina profesional con trabajo, digamos, a los 15 años. Fue como un cambio increíble, fue un antes y un después en mi vida. Y mucha gente me preguntó, ¿no fue difícil? Claro. ¿Lo extrañabas? ¿No? Y la verdad que no, yo estaba cumpliendo mi sueño, ¿entendés? Era haber tocado el cielo con las manos, con esa oportunidad. Y a partir de ahí, hasta el día que me fui de la compañía, fui totalmente consciente.
¿Volviste a Buenos Aires? ¿Te preparaste y volviste a Nueva York? Y a partir de ahí, sin solución de continuidad.
Sí. Y ahí fue donde a los pocos años me hicieron primera bailarina, a los 19 años.
Explícanos eso de primera bailarina, porque me acabas de explicar algo fuera del micrófono que es muy interesante.
Sí, primero, digamos, está en el cuerpo de baile, bueno, te hago un ejemplo, en el lago de los cisnes. Está ahí todo el cuerpo de baile, pues están algunos que hacen roles de solista y después está el cisne blanco, cisne negro, digamos. Y eso, digamos, tienen las categorías. Está el cuerpo de baile, están los bailarines solistas y están los bailarines principales. Entonces yo había entrado como a la compañía, me han dado un contrato de cuerpo de baile, obviamente que era impresionante. Claro. Pero llegar al escalafón más arriba a los 19 años fue en la historia de la compañía la más joven.
Wow.
Sí.
Wow.
Sí. Así que, y sí, yo fui muy feliz mis años en la compañía, estuve 25 años allá.
Son los elegidos. Yo sé que a vos la comparación muchas veces con el deporte no te gusta, pero vos es que la primera carrera que ganó Max Verstappen la ganó a los 18 años. Y estaba de casualidad en el equipo, porque se había un piloto de nacionalidad rusa, que tenía una mujer, que después es la mujer ahora de Max Verstappen, no sé, tuvo una mala performance en la carrera anterior, como Colapinto, viste, que ahora entró, y ganó a los 18 años. Bueno, el mundo te habrá empezado a conocer, porque estabas en el centro del mundo. ¿Cuáles son los ballets más importantes del mundo?
Y sí, el American Ballet, el Royal Ballet, la Ópera de París, el Kiro. Sí, son como las compañías más reconocidas, ¿no?
¿Abriste un camino en Argentina con...? Porque me imagino que las chicas que bailaban acá, las bailarinas, habrán dicho, mirá dónde está. Y estaba acá con nosotros hace unos meses.
Sí. Me parece que sí, que creo que he tratado siempre como de abrir caminos, ¿no? De
ayudar.
Exactamente.
Sé que sos.
De saber así. Que si una bailarina argentina pudo llegar al American Ballet, como que eso le dio una visión a todos los argentinos de saber que se podía, que si uno trabajaba, que si uno, ¿no?, si uno tenía el talento, podía llegar a hacer una carrera realmente importante. Me parece que eso ayudó a un montón de nuevas generaciones a soñar, ¿no?
Total. ¿Cómo es la rutina de una primera bailarina? ¿Qué pasó con esa chica de 19 años que de pronto vivía para bailar?
Sí. Sí, literal. La verdad que es una carrera que yo nunca la tomé como sacrificada, por más que mucha gente dice, no, súper sacrificada. De afuera tal vez puede serlo. Yo, como te dije, para mí, yo era consciente de lo afortunada que era de estar en el lugar que yo siempre había soñado y lo valoré un montón. Y eso para mí es súper importante. Es una fuente de inspiración enorme, saber todos los días que uno va a trabajar al lugar que uno sueña, ¿no?
¿Ibas mañana y tarde?
Sí, incluso a la mañana,
¿te quedabas?
Temprano, me quedaba, sí.
Y, o sea, almorzabas ahí, sí, y seguías,
sí,
todo el día.
Y sí, porque uno tiene clase de, digamos, la clase
física o la, de la baile.
Exactamente, la clase es como el entrenamiento de todos los días y después hay un montón de ensayos de diferentes ballets y después están las funciones y después las giras, si uno viaja.
¿Qué
y,
días tenías que bailar en el Metropolitan?
Depende, no, depende, digamos, las temporadas. Tenés épocas de ensayo, tenés épocas de funciones, okay, tenés épocas de gira, pero bueno, la rutina siempre, más o menos, sea el teatro que sea, es siempre la misma.
O sea, ¿no? Que tenías que bailar en Nueva York o bailar en los lugares en donde se fueran de gira.
Sí, o también yo también iba muchas veces como invitada. Por tu un director muy, muy generoso que siempre me apoyó y yo siendo bailarina del American Ballet me daba la libertad.
¿Cuando ibas invitada, ibas sola o ibas con el grupo de baile?
No, por eso, como iba invitada, me invitaban a mí, yo estaba con la compañía, íbamos de gira, pero cuando iba invitada, no sé, a la Escala de,
sí,
Milán o al Kiro de San Petersburgo, qué sé yo, iba yo como bailarina invitada y bailaba con la compañía de ellos.
O sea, ibas unos días antes a ensayar.
Exactamente. Y me acoplaba con la compañía.
¿Y eso no es difícil?
Muy difícil, pero es muy también muy, muy lindo, una hermosa, es un honor, ¿no? Que te inviten de compañías tan importantes que te inviten conmigo.
¿Qué recuerdos tenés de eso?
Muy lindos, me encantaba.
¿Y
poder...
¿Y de qué lugares?
Y,
¿qué bailaste? Recordanos anécdotas.
No, hay muchos, no podría decir una porque muchos, cada vez que bailé en Cuba, la compañía de Cuba es como súper conocida con Alicia Alonso, ¿no? Y cada vez que iba a bailar allá, el público es realmente maravilloso. Cuando fui a Japón, el público de Japón es también increíble. La Escala de Milán, digo, hay muchos, muchos, muchos lugares.
¿Cuál es el público que más conoce de baile o de danza en el mundo? ¿Qué te parece? ¿Cuál es el más culto en ese aspecto?
Hay público culto, la gente que va al teatro generalmente es gente que realmente sabe mucho y que le encanta. Pero bueno, lo que me llama la atención es eso, en Cuba todo el mundo sabe de danza, porque está como tan, es como el fútbol acá, todo el mundo opina de fútbol, no importa quién sea. Y en Cuba pasa eso con la danza, vos te subís al taxi y se ponen a hablar, venís para el festival, ay, Paloma, venís para el festival, y sí, que me gustó tal y tal, y se ponen a hablar porque saben... De todo, digamos, lo dan en televisión pública, la gente va, es realmente impresionante.
Eso es Cuba.
Sí, impresionante.
¿Te impactó?
Me impactó muchísimo, eso, justamente lo del público. Obviamente en Rusia el público tiene mucha tradición de ballet y sabe muchísimo, ¿no? También.
¿Qué hacen después de bailar? ¿Van a comer? ¿Hablan? ¿Te invitan?
Depende muchísimo, hay millones de diferentes situaciones. Uno está de gira solo.
Porque me imagino que te deben invitar las personas más destacadas, digamos, de la danza.
Sí, pero depende muchísimo. Si uno está, cuando venía a Buenos Aires a bailar, que venía muchísimas veces a bailar como claro, invitada también, que vine al teatro, o vine al Luna Par, o vine de gira. Siempre, obviamente, para mí era una fiesta, porque toda mi familia, mis amigos podían verme, así que salíamos después a festejar, o cuando era el Metropolitan Opera House, también es como si fuera mi casa, siempre tenía gente amiga que iba a verme las funciones. Si uno va de gira, tal vez no conoce absolutamente nadie, pero se junta con la gente de la compañía, y se hacen programas, y uno visita porque no conoce, entonces es interesante. Digamos, cada experiencia realmente pienso que es muy única, ¿no? De la vida del bailarín, no solamente la vida de la danza, sino las experiencias que uno
claro,
vive, ¿no?
¿Te sentís responsable de haber hecho popular la danza como Julio Boca lo hizo acá en Argentina? O sea, estás diciendo, venías, sí, y lo disfrutabas, mucha gente que por ahí no era gente que iba al Colón, por ejemplo, sí, que te veía bailar. Bailaste en distintos lugares. Uh-huh. ¿Qué tipo de responsabilidad sentís que te Nada, ¿qué lugar te ganaste en ese sentido con la danza?
Pienso que trato hasta el día de hoy de hacerlo lo más visible posible. Toda mi carrera fue lo que cuando estando afuera siempre dije que era argentina y que había estudiado acá, digamos, me parece muy importante también decirlo, que no es que yo era un desastre y fui a Nueva York y me arreglaron y por eso entré a la compañía.
Claro.
Cuando yo fui producto argentino y siempre lo dije, entonces siempre resalté los maestros que hay acá, los buenos bailarines, la buena educación que hay acá en Argentina, y siempre trato de ser como una embajadora cada vez que viajaba, ¿no? De mi país, siempre traté de llevar la bandera argentina.
Y les dan oportunidades en otros lados, por ejemplo, estoy recordando que leí el otro día la historia de Ludmila, que recién hablábamos de la Étoile o de la estrella de la Ópera de París que se acaba de retirar a Argentina, que se fue a los 15 años, pero como vos, pero a Chile. Uh-huh. La llevaron a Chile. Después le ofrecieron audicionar en donde estabas vos o París, y eligió París.
Sí.
Y está Marianela también, o sea, gente que se formó acá, en la Argentina.
Sí, sí. Hay muchos bailarines por el mundo que...
Marianela Núñez.
Uh-huh. Hay muchos bailarines argentinos que han hecho hermosísima carrera y está buenísimo que todos tienen su... Todos dicen que son argentinos, ¿no? Y siempre como que devuelven, ¿no? Y agradecen a su país.
Entre paréntesis te hago una pregunta. ¿Qué pasó con tu vida privada? ¿Con tus amores? ¿Con tus viajes a Argentina? ¿Con tus sentimientos?
Sí, fue difícil. Siempre mis parejas fueron argentinos. Siempre tuve como una relación muy, muy fuerte con mi país, con mi cultura, con mi gente. Y siempre volvía, obviamente, vos sabés que siempre digo que mis padres han sido... todo para
clave.
Mí, pero me han dado todo hasta el día de hoy, son realmente importantísimos en mi vida, comparto todo. Y siempre estuve muy cerca, ellos obviamente también venían a visitarme.
Obvio.
Y viajaban conmigo, yo los invitaba para que pudieran disfrutar, pero siempre venía y estaba, así que para mí mi relación con la Argentina también ha sido muy, muy importante, y mis parejas siempre han sido, o sea que no era fácil también mantener una relación a larga distancia.
¿Qué hacías? ¿Te los llevabas por el mundo? O sea, los invitabas, tenías
sí,
que ir.
Tenía, te, yo
como
también,
un tenista que
sí,
se lleva a las novias o la tenista que lleva al novio.
Yo igual tengo, ¿no? Siempre soy de ver lo positivo de las cosas. Y para mí me parecía maravilloso, porque mientras que muchas parejas estaban aburridas o mucho tiempo, qué sé yo, nosotros pues podemos ver en París, en Nueva York, en Buenos Aires, como que uno lo mantenía siempre vivo, ¿no? La cosa nueva de los viajes, de las, ¿no? De los encuentros, de bueno, uno tenía que tomar lo positivo de cada situación, ¿no? Mm-hmm. Entonces, obviamente mi situación no era fácil, porque mantener relaciones a larga distancia no era algo fácil, pero bueno, finalmente me vine cuando me retiré, que también era algo que para mí era muy como
fuerte.
Obvio. Sí, porque obviamente cuando yo fui súper feliz en Nueva York, súper, súper, súper feliz, me dio todo esa ciudad y mucho más de lo que yo podía soñar. Así que soy una agradecida y vos vuelvo muy seguido, sigo mis contactos allá, tengo una patita allá.
Después
y una
te voy a preguntar
acá
un poco sobre Nueva York, porque seguís haciendo cosas
sí,
allá,
sí,
¿no?
Sí, sí, sí. Entonces tengo una patita acá y una patita allá. Pero bueno, yo obviamente dejé de bailar y me vine, porque mi corazoncito estaba acá. Así que bueno, por suerte es más fácil las relaciones de pareja ahora.
Claro,
en un lugar.
Estás de novio con un chico argentino,
sí,
con un abogado.
Sí, muy feliz, así que estamos bárbaros.
¿Qué te conociste dónde?
En Shogun.
Ah,
acá en
yoga.
Acá en Argentina, sí.
Mira qué bueno.
Sí,
¿sabía quién eras?
No.
Pensé que me ibas a decir que sí, ¿eh?
No,
te lo pregunté por...
No, sabía.
¿Saliste y te dijo qué haces?
No, vio que de repente que hacía bien yoga, pero no sabía quién era.
No te miraba, cómo te parabas. Es muy loco.
Sí, 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 sí.
¿Cómo se llama?
Juan.
Juan. Mirá vos, ¿y cuánto hace que fue esa historia?
Y estamos hace 4 años y medio.
Wow. Me gustaría conocer algún detalle de cuando le dijiste quién eras. O sea, no, se ve que al Colón o la danza, mucho no,
no,
no
mucho
la tenía,
de la,
¿no?
No, una mucho del paro de la danza. Pero ahora que está, sí. Ahora que estamos saliendo, sí, está. Y la verdad es que disfruta mucho. Podemos compartimos muchos viajes, también
sí,
viaja
sí,
y todo.
Veo,
y disfruta de funciones, o cuando voy a dar clases, o cuando voy a charlas. Así que está como, ahora sí se está en el mundo de la danza.
Está casi hecho un especialista ahora.
Exactamente.
Te quiero preguntar si te sorprendió tu vida. Hace un rato te escuchaba, nos encontramos en París, nos encontramos acá en Londres, acá o allá, todo lo demás, a esa chica de 15 años que se fue a Nueva York. Y ¿qué hubiera sido si no hubiera sido esto y si te sorprendió tu vida? Viste, cuando empezás a ver qué vida, ¿no?
Sí, si no hubiese sido bailarín, no tengo la menor idea que hubiese sido, porque no me imagino mi vida sin la danza o con lo que fue, ¿no? Es como que nunca tuve...
Otra pasión.
Nunca tuve segundo a... como plan B. No tuve plan B. Cuando uno es chiquito, dice, ¿qué vas a hacer cuando seas grande? Bailarín. Era como que no había chance, no había duda, no había... Pero si no... Es como que, ¿qué me estás preguntando? Digamos, no había. No, es como que en mi cabeza nunca hubo otro plan que no fuera ser bailarina. Mm. Fue muy loco, digamos. Yo desde los 7 años, como que mi vida era eso, era mi mundo, era mi burbuja. Y si me sorprendió, sí. Yo siempre fui muy dedicada, muy disciplinada. Desde muy chiquita ya me ganaba muchos concursos. Siempre se me fueron dando todas las cosas. Entrar al Colón, gané concursos, me viajé a Nueva York, digamos. Todo se iba dando. Pero... me sorprendió, yo nunca en mi vida, como te dije recién, ni en los sueños más magníficos,
claro.
Sí, hubiese soñado tener la vida que tuve, y por eso pienso que soy una persona muy, muy humble, no sé cómo se dice, muy humilde, muy con los pies en la tierra, digamos, nunca me creí nada, porque soy realmente muy agradecida. ¿No? Uno agradece lo que tiene.
¿Qué cosas te dio la danza? ¿Qué oportunidades te dio? Que sé yo, no sé, suponete conocer a quién. ¿O qué oportunidades te dio la danza de vos decir, uy, mira dónde estoy?
No soy mucho lula, así que, digamos, he estado en la Casa Blanca, con Obama, con, digamos, con un montón de gente, digamos. Pero en ese sentido, no, a mí no me interesan los títulos, no me interesan los premios, no me interesa ese tipo de... todo el glamour que hay, a mí no... Me interesó siempre el afecto del público, hacer lo que yo amaba, subirme al escenario, poder trabajar, estar en el estudio con mis maestros. Eso es lo que a mí me llenaba el alma.
Me gustaba, claro.
Pero es como que me chocaba cuando un día, una experiencia, que ahí te choca, ¿no? Lo voy a ver a Baryshnikov. Uh-huh. Ella ya estaba más grande, pero seguía bailando cosas más contemporáneas.
¿Dónde,
¿no?,
era eso?
En Nueva York. Yo ya era, acababa de ser nombrada primera bailarina. Pero bueno, voy a verlo a Baryshnikov, que yo siempre...
Te encantaba.
Y bueno, fue justamente él mi inspiración de por qué yo, el American Ballet era mi sueño, ¿no? Y de repente voy a verlo a la función que estaba haciendo, y después me invita y dice, ay, si quieres ir a saludarlo backstage. Yo, sí, voy corriendo, qué sé yo. Entonces yo lo miro y le digo... yo soy Paloma Herrera, yo estoy ahora en el American Ballet, porque yo, bueno, sabe que no, que estoy en la misma compañía. Me dice, sí, ya sé que no, ¿quién sos? Yo me empecé a llorar, me decía, no llore, yo, wow,
ya te llorando. Conocía a Baryshnikov.
Claro, yo ya era primera bailarina,
claro,
del American Ballet.
Claro.
Digamos, para
es que
mí,
vos tenés una esencia, sos muy sencilla, sos muy, muy, muy humilde.
Pero
entonces...
que Baryshnikov, digamos, obvio, yo era primera bailarina del American Ballet, digamos, era conocida sobre todo en el ambiente, pero que Baryshnikov me diga, sí, sé quién sos. Yo digo, ¿cómo este hombre? Digamos, porque claro, era ahí cuando tomé conciencia de dónde, en qué lugar estaba, ¿no? Porque
claro.
Que Baryshnikov, que había sido... Y hasta el día de hoy igual lo veo.
Qué
ahora,
locura, ¿eh?
Lo vi el año pasado, que viene a Katzfan, ¿no? Al Summer Intensive, que donde soy la directora, y viene y visita, y o doy las audiciones, y él estaba...
¿Eso es en Nueva York?
En Nueva York. Y me saluda y todo. Yo es como que todavía es como que no tomo conciencia, ¿no? Digo, wow, qué locura, ¿no? Que estos seres, cómo cambian, ¿no? Que han sido para mí estos ídolos como inalcanzables. De repente te puedes poner a charlar un rato y, ¿no? Es como una locura.
Ahora te quiero preguntar qué cosas haces, o estás invitada, o qué... ¿Qué de tu carrera quedó de ese prestigio y qué te ofrecieron en Nueva York, qué haces en Nueva York? Pero te quiero preguntar sobre el retiro. ¿Qué pasa cuando empezás a pensar en el retiro?
Y pienso que todo el mundo cuando empieza esta carrera sabe que es una carrera corta.
O en otras palabras, ¿cómo te pegó?
No, me pegó bien. Me pegó bien porque fue una decisión fácil, digamos. Retirarse en mi mejor momento, ¿no?
¿Tenías 45?
No, 40.
40. ¿Podrías haber bailado más, ¿no? ¿O hasta cuánto es la edad de la bailarina? ¿42, 43?
Sí, 40. Según la compañía y uno y según muchos bailarines, obviamente Maya Plisseska y Alicia Alonso siguieron muchísimo más, ¿no? Pero bueno, yo sabía que no era lo mío. Yo no quería seguir bailando menos repertorio. Yo siempre fui una bailarina que hizo todos los roles, digamos, desde Quijote, que son los de más bravura, hasta los más líricos como Romeo y Julieta, digamos. Yo quería bailar todo mi repertorio. No quería decir, bueno, ahora empiezo a bailar menos, ahora, o que los roles no fueran lo que yo sé que podían ser. Yo no quería llegar a eso, de eso estaba segura. Digo, yo me quiero ir antes. Entonces, cuando no tenía planeado nada, pero cuando empecé a llegar...
Estabas impecable cuando te fuiste.
Sí, la verdad que justamente así me quería ir. Hoy me acuerdo de mi carrera y no tengo momento de decir, uy, estaba cansada, uy, me dolía, uy, nada.
¿Cómo te llevaste con las lesiones?
Súper bien, por suerte. Súper bien. Obviamente tenía algún...
Ahí influye el entrenamiento y la suerte y la alimentación, etcétera,
sí,
el descanso.
Sí, yo siempre fui muy, muy, muy dedicada, en sentido comía súper sano, nunca fumé, nunca tomé, digamos, como que realmente ayudé un montón y valió la pena porque realmente no tuve lesiones casi y disfruté mucho mi carrera, que cuando empezás a tener lesiones se hace muy difícil el parar, el volver, ¿entendés? Es como difícil. Yo, por suerte, no tuve eso, así que todos mis recuerdos, digamos, yo veo videos míos bailando y estoy siempre, me acuerdo feliz de esos momentos. No me acuerdo, ay, sí, cómo sufrí ahí, ay, qué mal, ay, cómo... No. Y eso estuvo muy bueno.
Te retiraste en Nueva York y después te viniste a Buenos Aires.
Sí.
Estuve esa noche, creo.
Me retiré primero en Nueva York y después hice una gira bastante. Lo anuncié con mucho tiempo como para darme el tiempo también de...
¿Cuántos meses te llevó eso?
No, lo anuncié un año antes. Como para tener el tiempo de digerir para el público, los que me querían ver, los que podían, ¿no? Iba a estar en Nueva York, iba a hacer gira dentro de la Argentina, iba a hacer gira afuera, digamos, como que iba a tener muchas funciones como para...
¿Tuviste un Lino Patalano como tuvo Julio?
No,
¿tuviste un representante?
No,
o algo
tuve
así?
Mi familia. Maravillosa.
¿En serio? ¿Eso te lo armaba tu familia?
Sí, yo siempre fui una bailarina que siempre estuve con la compañía. Mi mamá, sobre todo. Papá es abogado, pero mamá fue la que... Y así que mira los contratos y todo, pero mamá fue la que... una luz.
¡Qué bien!
Una luz. Un ser maravilloso, mi madre. Una luz, era inteligente y sabía manejar y esa fue mi mamá, sí, fue la
qué
que
genial.
Me
sí, tú sí. Fue tu Lino Patalano,
sí, sí,
fue la persona que
organizaba todo, digamos, no. Yo estaba con la compañía, entonces
vos
ahí
estás
no
con la cabeza en otra cosa,
sí. Sí, la compañía te organiza, no, digamos, ahí no uno necesita un manager, pero cuando uno baila afuera y está como invitado y tiene que quiere organizar algunas funciones aparte o quiere hacer otras cosas o lo invitan, está bueno tener una persona también que acompañe y no puede tener mejor persona a mi lado que mi madre.
Obvio. ¿Y qué pasó? Te viniste al Colón a hacer la función, ¿no?
En el Colón tuve una despedida y después tuve una gira también despedida y mi última función fue en Mendoza.
Mirá.
Sí.
¿Qué pasó a partir de ahí? ¿Te tomaste un tiempo sabático? ¿Qué ocurrió con tu cabeza, con tus proyectos? Me imagino que es como empezar de nuevo todo casi, ¿no? ¿O no?
No, la verdad que no. Yo estaba muy segura de la decisión que había tomado. A mí no me importaba nada. Solamente terminar mi carrera bien, feliz, como un moñito. Digamos, quería terminarla.
Eso ocurrió.
Y eso ocurrió. Pero yo, para mí era lo importante. ¿Qué venía después? ¿Qué pasaba? No me importaba. Yo quería que todo terminara mi carrera, que había sido tan importante para mí. nada la manchara, digamos, que me fuera feliz del escenario, que no tuviera esas cosas de no querer de estar mal, o de estar lesionado, de estar cansado.
Acércate un poquito, sí.
Entonces, eso por suerte cerró todo impecable. Pero bueno, yo ya sabía, o yo en los últimos años había empezado ya a dar clases, porque a mí siempre me encantó todo el proceso de trabajo, como bailarina me encantaban las clases, los ensayos, el trabajo con mi maestra Irina Kolpakova, digamos, yo adoraba esos momentos, entonces siempre empecé a dar clases y me encantaba.
¿Quiénes fueron tus maestras principales?
Irina Kolpakova, gran bailarina del Kirov, famosísima, que estuvo en la American Ballet, y también Kevin McKenzie, que era mi director, con él trabajaba muchísimo. Bueno, y además trabajé con un montón de coreógrafos, ¿no? Obviamente, que venían, y maestros. Pero bueno, yo ya sabía que dar clases, que hacer coaching era mi próximo paso, que era lo natural y que me encantaba.
¿Y dónde te instalaste haciendo eso?
Y me mudé a Buenos Aires, así que mi sede estaba en Buenos Aires, pero bueno, me seguían invitando de todas las, lo que había estado haciendo en los últimos años, a dar clases y todo. Pero yo pensé que me iba a tomar un año así como súper tranquilo y qué sé yo, pero bueno,
no ocurrió
porque enseguida me llamaron de Random House, vengo en Random House para hacer mi biografía, que me encantó y fue un proceso maravilloso, maravilloso escribir el libro y tuvo mucho éxito y la verdad que fue algo súper, súper lindo. Y el mío también me llamaron de Francis Cannon para sacar mi perfume y también me vino
buenísimo,
divino,
tu perfume es tan rico.
Divino, yo la verdad que...
O sea que te volviste un poco empresaria, aparte de sí, la imagen, ¿no? del perfume, también sos una empresaria.
Sí, porque además tenía mi nombre registrado hace mucho tiempo y como nunca había tenido el tiempo para ocuparme, nunca había tenido el tiempo y finalmente vinieron, me propusieron, me encantó la idea, me encantó poder trabajar con ellos que realmente son súper profesionales, que saben un montón de su empresa y lo que hacen son mega, pero poder estar yo también involucrada en todo el proceso de diseño, de elegir, de todo, fue realmente increíble. Así que bueno, empezaron como muchos proyectos más allá de que yo obviamente seguía viajando y dando clases,
claro,
y todo, ¿no?
¿Qué haces en Nueva York cuando vas?
Soy directora del Summer Intensive allá en...
¿Qué es eso?
Es un curso de verano que justamente el director es Kevin McKenzie.
O sea que vas en los meses de invierno de acá, te vas para allá.
Exactamente. Me voy todo el verano y además también hay audiciones durante todo el año y todo, así que bueno, voy bastante... viajo para allá y vuelvo y bien. Y la verdad que me da mucho placer seguir trabajando con mi director, Kevin McKenzie, que fue mi director en la American Ballet y ahora es el director de ahí.
Está haciendo el trabajo que hiciste vos durante 5 años, creo, en el Colón, en Julio Boca. ¿Qué experiencia te llevas de haber trabajado en el Colón? ¿Algún día renunciaste en forma media abruptamente para la gente que no estábamos en el día a día? ¿Pero qué experiencia te dejó?
Fueron los 5 años más difíciles de mi vida.
Me imagino. ¿Ibas todos los días ahí?
Todos los días.
Julio está yendo todos los días entonces.
Sí, no sé muy bien. Yo sé que él viaja bastante. Ahora justo estoy hablando con él. Estoy recién, así que justo. Pero estamos muy en contacto. Él justamente se va a Nueva York después. Le dije, ay, nos cruzamos. Porque bueno, estamos muy en contacto. Fui a la opening night que hicieron. De Carmen, así que muy contenta. Yo pongo todas las fichas a Julio.
Lo apoyo totalmente. ¿Le contaste las cosas que por ahí no...?
Sí. Y bueno, por eso no tomó el cargo por todos estos años. ¿Hace cuánto que dejó de bailar Julio? Mucho más que yo.
15 por lo menos.
Muchos más que yo. Sí, ¿y sí, sabes cuántas veces le han preguntado si quería ser director?
Y se fue a Montevideo y lo agarró allá. Sí. Lo agarró allá.
Pero porque allá tenía apoyo. Entonces acá es la hora, por eso la tomo ahora, porque tiene el apoyo de la Dirección General del Teatro, tiene el apoyo de todo tipo, y eso obviamente es una gran ayuda.
¿Qué pasaba con vos ahí? ¿Qué pasa? Claro, ¿qué eras? ¿Tenías que ser la portadora de las malas noticias?
Sí, sí, sí.
Un poco eso.
Sí, tenía que estar al tanto de un montón de cosas que nada tenían que ver con lo artístico.
¿La renovación de bailarines también
tuvo que ver? No, el tema de jubilaciones que todavía no se arregló, el tema de las personas que son contratadas nuevas, de un montón de situaciones que nada tienen que ver con la teoría y tienen que estar solucionadas. El tema de las jubilaciones se tiene que solucionar, no puede ser que un bailarín a los 65 años siga...
Pero vos tenías un equipo, porque entiendo que Julio se fue con todo el equipo de muchas personas que trabajaban con Lino Patalano. ¿Vos tenías un grupo de personas que te acompañaban? Supongo que sí.
No, yo, digamos, la gente de...
No tuya. Vos tenías gente del teatro.
No, tenía gente que yo elegí artística, pero hay una gran diferencia.
No, de administración, te
no,
decía
no,
yo.
No, no, no. No, de administración, además, una cosa es tener al director general del teatro, que lo trabajó con él, y también tener todo el apoyo de los cargos importantes que estén apoyándolo, y por eso él tomó el cargo, justamente.
Claro.
Que es lo que se supone que esperemos que puedan solucionar todos los
Pero
temas que
hay que solucionar. ¿Pero vos veías la organización del año y la elegías vos a esa organización?
¿Del ballet?
Sí, del ballet.
Por supuesto. Obviamente yo estaba encargada de todos los ensayos, de los coreógrafos, de los que venían a reponer. Yo obviamente estaba ahí trabajando con los bailarines también, en los ensayos. Yo estaba 24 horas, porque cuando yo estaba en la época, en horarios de ensayo, estaba yo arriba con los ensayos todo el tiempo. Pero además todo el mundo se iba y yo me quedaba organizando con los coreógrafos, con los maestros, con los repositores, quién venía, el cronograma. Digamos. Hay un montón de cosas que organizar. Pero eso no era el problema. A mí me encantaba eso. El tema era todo el resto, que nada tiene que ver con lo artístico, que es político, que es administrativo, que hace, que es lo que no funciona. Digamos, ¿cómo puede ser? Vuelvo a lo mismo. ¿Cómo puede ser que bailarines de 65 años estén todavía bailando y claro, no den lugar a nuevas generaciones?
Claro.
¿Cómo no se renueva eso? ¿Cómo no salen las jubiladas? Digamos, ¿cómo hay un montón de situaciones que hacen a lo administrativo y que son todas cosas que tendrían que estar solucionadas para que justamente un director artístico pueda trabajar bien?
¿Qué hiciste con la cantidad de viajes que te habrán invitado durante esos años?
No los hice.
Wow.
Estaba totalmente dedicada al teatro y fueron 5 años muy, muy duros porque yo soy cero política, soy cero... A mí me gusta lo artístico y trabajar y poner el escenario al que se merece y que salga todo impecable. Y uno trabajar con amor, digamos, yo traí los mejores repositores y los mejores programas, digamos, eso fue muy gratificante y eso me quedo con eso, con la gente que ha venido y que se ha ido feliz de trabajar en el teatro porque yo trataba de que estuviera todo bien, pero bueno, muy difícil el resto de las cosas, ¿no? Que espero que Julio ahora, con toda la contención que tiene y con todo el apoyo, que van en grupo y que van en un equipo...
Vos decís que tiene Julio ahora cosas que vos no tuviste.
Y por supuesto, pero él también, digamos, él también lo dijo, y por eso tomó el cargo, porque él viene con un director general de teatro que lo apoya, con
claro,
todo.
Tu experiencia le debe haber servido un montón, más se hablan.
Sí, sí, obviamente.
Bueno, Paloma, ¿qué haces ahora de ahora en más? ¿Viniste de Brasil? ¿Te fuiste a Brasil hace poquito, no?
Sí, porque también voy mucho como jurado de concursos. Y así que acabo de llegar también de Brasil, estuve también en Italia dando un curso, había estado antes en Nueva York, ahora vuelvo a Nueva York, voy a dar clase para la compañía del American Ballet, a la escuela, me voy después a Chicago, también como jurado de un concurso, así que voy y vengo.
Te quiero agradecer muchísimo, sos una amiga, sos divina, y la gente que te ha escuchado en todo el mundo y en toda la Argentina, más de 60 radios en la Argentina, te lo agradece, te aprecio un montón y te agradezco mucho que hayas venido, porque no tenés casi tiempo, así
no,
que te agradezco.
No, estoy a las corridas, pero siempre es un placer verte y hablar con vos, así que para mí muchas gracias por la invitación, siempre feliz.
Gracias, Paloma.
Un placer.
Beso enorme.
Hasta la medianoche, amigos, con Macu Mazzucca por Nacional. If you don't want me, baby, don't be messing with my bread. If you don't want me, baby, don't be messing with my bread.
Bueno, voy a conversar, lo adelanté al principio antes de Paloma, con Ramón Garriga, que está en línea, nada más y nada menos que este muchacho transformado en maestro del pan, lo sigue 1.9 millones de seguidores en Instagram. Hola Ramón, ¿qué haces? Soy Macu.
¿Qué haces, Macu? ¿Tanto tiempo? ¿Todo bien? Bueno, gracias por la intro esa.
No, hermoso, hermoso verte ahí. Es una transformación. Sos un marketinero perfecto.
Bueno, sin querer.
No, ¿cómo sin querer? Porque hiciste música y después, ¿cómo llegaste a hacer así un pionero del pan?
Por hobby, era mi hobby, en realidad. Hacía la música y esto era hobby de fin de semana, que de a poco empezó a dejar de ser de fin de semana, un poquito más en la semana, después ya estaba en el estudio grabando, haciendo panes. Entre medio se me empezaron a mezclar todas las cosas y no sé, un día se dio vuelta la cámara y ahí, ¡ting!, ahí quedé y me gustó, no lo pensé mucho. Y me mandé con esto. Largué la música y me mandé con esto.
Qué impresionante. ¿Cuánto hace de eso, Ramón?
Y a ver, 2016. Van a ser casi 10 años. 9 años.
Gluten Morgan. Yo sé que vos tenés de ese 1.900.000 de seguidores. Todos saben la historia de Gluten Morgan. Pero por ahí capaz... Gluten Morgan. Pero por ahí capaz que mucha gente que nos está escuchando, y sabés que Radio Nacional va a toda la Argentina, a todo el mundo. Por ahí no. Explícamelo.
Bueno, me dedico básicamente a hacer panes artesanales. En principio empecé con la masa madre, así como el caballito de batalla de hacer todo con pan de masa madre, pero después me fui diversificando un poco a todo tipo de masas. Pero lo que me gusta es que sean cosas bien hechas con largas fermentaciones, más que nada. Puedo usar levadura también. Ahora la habilité. En un comienzo es como que decía, no, levadura, no. Pero en realidad la levadura, si bien usada, está bien. El problema de la levadura es el abuso. Usas mucha levadura... Lo que pasa es que haces panes muy rápidos, entonces no tienen sabor a nada y ahí vienen todos los problemas. Pero entonces, poco uso de levadura o mismo masa madre, que la masa madre ya de fábrica es lenta, logra fermentaciones de un día para el otro, por lo menos, y ahí haces unos productos interesantes, muy buenos, livianos, ricos, que caen bien al organismo. Entonces hay muchos beneficios de hacer panes de larga fermentación. Entonces hago panes, hago pizzas, hago cosas y viajo por el mundo dando clases.
Ahora me explicarás eso, pero quisiera parar un poquito en ese gran producto que es la masa madre, ¿no? Que se ha impuesto tanto, claro. Y que lo explicás tan bien. ¿Cómo lo vas a... lo pones en un frasquito, vas al otro día? Has hecho un video extraordinario de eso.
Ahora estaba por hacer un video nuevo justo. ¿Qué es la masa madre? Bueno, para ponerlo bien claro, es levadura también. La levadura, solo que es una levadura casera, que básicamente la hacemos nosotros, hogareña. Pero no deja de ser una levadura. La levadura que uno compra en el súper, de la que te hablaba antes, es también levadura, es un ser vivo, solo que es comercial, digamos, pues, o porque se compra, la puedes comprar hecha. En cambio, la otra la tenés que hacer vos. Mm-hmm. Y esa es básicamente la diferencia. Y esta levadura artesanal, la masa madre, es muy lenta. Eso es lo que tiene el ser muy
¿Esa
lenta,
es la diferencia, demora. Entonces?
En principio sí, es más lenta. Y hace que los panes tengan mucho sabor. Porque tiene un aporte también de un ácido, ¿no? Que digamos, lo característico de la masa madre es el sabor ácido que tiene, que eso no se lo da a la levadura común. Pero básicamente, para que lo entiendan simple, es levadura también, solo que es una levadura artesanal un poco más lenta, y la otra es una levadura comercial, que es como la Fórmula 1. Uh-huh. Por eso, justamente, esta Fórmula 1 irrumpió en el mercado de la panadería, lo que sea, mundialmente, e hizo destrozos. Porque los panaderos y los industriales se dieron cuenta que poniendo levadura, mucha levadura, hacían los procesos 10 veces más rápido.
Claro, entonces, tenías más producción.
Más producción, era menos tiempo de amasado, menos tiempo de fermentado, menos tiempo de horneado, vendían más. Y bueno, el tema es que se olvidaron que se llevaron puesto el sabor. Ese sabor se lo da el tiempo. Entonces, como a todas las cosas, a los panes, a los buenos vinos, a la cerveza, a los quesos, no sé, todo necesita tiempo. Si vos le cortás los tiempos, se va el sabor. Entonces ahí vienen los problemas y es cuando tuvieron que empezar a agregar otras cosas a las masas para darle ese sabor que se le estaban quitando con el tiempo. Si vos ves un pan industrial mal hecho, porque también es el tema del industrial y lo artesanal también, a veces uno cree que todo lo industrial es malo y que todo lo artesanal es bueno, y hay de todo, ¿no? Es un abanico gigante, pero digamos que muchos panes, estos industriales hechos rápido y mal hechos, terminan agregándole muchos ingredientes. Si vos ves la lista de ingredientes, tienen como 40 ingredientes, en vez de ser harina, agua, sal y levadura. Entonces, con todos esos ingredientes que le agregan, es para tratar de darle sabor, que se lo quitaron con el tiempo. Mm. Al hacer todos los procesos tan rápido, se pierde un poco el sabor. Y la masa madre te garantiza eso, que sí o sí vas a tener que esperar. Por lo cual el pan va a tener muchísimo sabor, va a ser rico, va a tener montones de beneficios, te va a caer bien el organismo. Va a ser bueno, dura más, por eso todos beneficios, solo que demora. Esa es la única contra en un principio en este mundo tan veloz, ¿no?
¿Cuánto demora entre que empezás a hacerlo y lo pones al horno?
Bueno, hacer una masa madre te puede llevar una semana, 5 días, 7 días, una vez que tenés la masa madre hecha, que es simplemente mezclar harina y agua y dejar que los microorganismos del ambiente te hagan cargo de la masa madre y la transformen en esa levadura casera, te puede llevar 5 o 7 días. Una vez que la tenés andando, ya está. Es solo mantenerla, alimentarla con más harina y agua siempre y usarla para hacer pan. Pero un pan te puede llevar mínimo 24 horas de un día para el otro, más o menos. Entonces, por eso, contra las 2 horas que puedes hacer un pan con levadura, solo que no vas a tener gusto a nada en 2 horas. En cambio, en 24 horas vas a tener un pan muy, muy sabroso con muchos beneficios.
¿Cómo llega la masa madre a ponerse tan de onda todos estos últimos años? Porque yo que recuerde, íbamos sí. a la panadería felices de chico.
Sí, bueno, la masa madre justamente fue una levadura, te contaba, la levadura que se usó durante toda la vida, hasta que hace unos 100 y algo de años, cuando rompió la levadura esta comercial, de a poco la masa madre fue perdiendo terreno. Y el pan de a poco fue perdiendo un poco lo que era el pan, el sabor a pan, y se fue transformando más en un bien de consumo masivo. Y como pasó con los vinos, como pasó con la cerveza, como pasa ahora, por ejemplo,
más a granel, quesos, claro.
Los fiambres. No, sí, pero vuelve. Es sin como que sabor. Vuelve. La gente ahora quiere, claro. quiere volver a caer el momento del pan. Entonces ahora, de este último tiempo, ahora la masa madre como que le dio identidad al pan. Entonces la gente ya sabe qué tipo de pan
sí,
es.
Sí, yo creo que el auge del cual te estoy hablando me parece que empezó en 2020, ¿no? Con no sé.
Sí, ya empezó un poco antes. No, empezó antes. El 2020 con la pandemia ayudó porque era una pandemia. Eso fue lo bueno. Pero como era pandemia, funcionó. Si hubiera sido pizzademia, sushidemia, era otra historia.
Escúchame, le agradecemos a Alberto Fernández que nos haya dejado adentro tanto tiempo.
Sí, bueno, qué hijo sirvió, de sí. Bueno, sirvió mucho para...
Me encantó lo de pandemia.
Sí, sirvió para que la gente descubriera qué es la masa madre. Pero, digo, más allá de eso, era el momento de traer el auge del pan. O sea, ir a tal panadería específicamente, pedir tal tipo de pan, me gusta ese tipo de pan. No, compra pan, un cuarto de pan y tráeme cualquier cosa, ¿entendés? Es como que la gente... O sea, si uno hubiera tal panadería que hace un buen pan, o tal otro pan, no sé, de ese estilo de pan, o quiero uno de centeno, quiero uno de espelta, quiero un pan más integral, o más blanco, de masa madre, no sé, como que la gente se culturizó un poco más. Era el momento que el pan tomara protagonismo, eso voy, y dejar de ser simplemente un pan.
Ramón, contame, para que la gente sepa qué haces cuando viajás. La vez pasada nos vimos hace ya como 2 años y te ibas, creo que a Europa, a España, me parece.
Sí, bueno, viejo, sí, estuve este año. Estuve en España dando clases, estuve en Uruguay dando clases, estuve en Chile, que volví ahora también dando clases, y tengo unos cuantos viajes más. Tengo que volver a Brasil, a México, o seguramente vuelvo a España otra vez a dar clases. Sí, voy viajando y doy clases, me divierte viajar, de paso grabo videos, genero contenido para mis redes y voy dando clases por el mundo, también doy muchas clases online, también eso también lo hago, y doy clases acá en Buenos Aires cada tanto, y después me dedico a grabar contenido y generar, a instruir, eso es lo que me gusta.
Claro.
Instruir en los videos, me gusta transmitir algo, que no sean solo cosas vacías, transmitir algo ahí. Y dar una receta o explicar. Siempre empecé así, justamente de esa forma, con una fotito, perdón, una fotito o algo así, y de repente poner una receta, que no fuera solo mostrar lo que hago, sino que enseñar o dar algún valor a lo que estaba haciendo, y de a poco fue funcionando.
¿Cómo organizás esas giras? ¿Tenés auspicios o lo haces vos?
Hay de todo, ¿no? A veces sí, hay veces que me llevan escuelas de cocina o coordino con panaderos amigos, o hay auspiciantes también que financian, no sé, depende de donde sea, hay una
claro.
mezcla de todo.
Claro.
Sí, voy viendo.
Y
pues aprovecho, estoy de vacaciones también, y ya que estoy de vacaciones doy unas clases,
claro.
Yo también suelo hacerlo.
Claro. ¿Y cuáles son las diferencias entre el consumo de pan en Argentina y en otros lugares en cuanto al sabor y en cuanto a la costumbre también?
Sí. Bueno, donde más información tengo, donde voy más seguido, es a España. En España realmente, ahí es donde yo empecé. Viví hace muchos años atrás con mi familia en España, ahí tomé como el amor por el pan y esos bocatos y esos sándwiches y todo. En España hay un consumo de pan enorme, hay panaderías. Acá también en Argentina bastantes, pero ya hay como 1 o 2 por cuadra, por lo general hay mucho consumo de pan, se consume mucho, sobre todo en sándwiches o en estos bocatos así. Donde también se consume muchísimo pan es en Chile. Chile es uno de los... el segundo país que más pan consume en el mundo, y lo consumen más que nada en forma de sándwich también, muchos sándwich y muchos tipos de panes. Después están los países, por ejemplo, bueno, Francia es la cuna del pan, ¿no? Uh-huh. El pan francés también es la cuna del pan. Alemania me gusta mucho, pero son panes más integrales, hay más centeno, más otros cereales como espelta, trigo sarraceno podría ser, pero mucho centeno, claro, porque en esas regiones más frías no prosperaba tanto el trigo, entonces eso centeno. En Italia también hay muy buena panadería y pizzería, obviamente, y focaccias, okay, y todo lo que sean panes chatos. Realmente en Italia también hay una escuela muy interesante, me gusta mucho la panadería italiana. En Estados Unidos, por ejemplo, no hay tanto hay consumo, obviamente, de sourdough, que sería este pan de masa madre, pero no es tanto como, si bien hay, digo, en las grandes ciudades tenés todo este consumo, y hay grandes profesores, pero Estados Unidos es un gran país que todavía tiene mucho pan, digamos, de supermercado.
Claro,
¿no?
Sí, pan tipo lactal, me supongo.
Sí, hay buenas panaderías, ojo, no digo que no hay, pero así lo te vas al porcentaje de la población y qué consumo hay, todavía el pan así lactal, digamos, le va ganando mucho. Pero
Ramón,
hay un auge de vuelta en todos lados. Sí, decime, Macu.
Me quedé sin tiempo, pero me encantó
¿En
escucharte.
¿Me quedé sin créditos? ¿Me quedo sin crédito?
Escuché una cosa, que sigan los éxitos y te doy
Macu,
20
gracias.
Segundos más si querés para decirme que algo que le quieras contar a la gente, ya.
Bueno, gracias, Macu, se me acaba el crédito. Nada, que los invito a que vean mis redes. Buscar en todas, en YouTube, en Instagram, en TikTok, en Facebook, como Gluten Morgan, y ahí van a ver todas las recetas, videos, y un montón de cosas que vengo haciendo hace años, y una mezcolanza de cosas como es de recetas, siempre con un toque medio delirante, ¿no? Que me gusta ponerle un poco de delirio ahí, pero me divierto haciéndolo. Así que nada, eso, los invito ahí, que van a tener un montón de información para que aprendan y se pongan a hacer pan. Tienen todo ahí para hacerlo.
Delirio y talento. Ramón, te quiero mucho. Te mando un abrazo enorme.
Gracias, Macu. Igualmente. Abrazo grande y nos vemos. Gracias.
Chao. Ramón Garriga, seguilo en las redes, Gluten Morgan. Nosotros nos estamos yendo gracias a Radio Nacional, que puso esto en el aire, y también en la web, a Leo Sangari en la operación técnica, a Victoria de la Rúa en la producción, a nuestros invitados, a Ramón recién, a Paloma Herrera en toda la parte anterior del programa, y a ustedes decirles que nos encontramos el próximo lunes, si es que no hay fútbol, lo ignoro, creo que no, a las 23 aquí en Radio Nacional. Soy Guillermo Mazzucca, me dicen Macu. Chau, chau.
Macu Mazzucca está en Nacional, tu radio.